Bueno, muy buenos días. Con mucho cariño nos unimos a toda la iglesia en espera. También la iglesia que está en los hospitales, en las casas, de los viudos, de las familias, de la gente del campo, de los que trabajan por turnos. Nos escuchan a través de la Radio Duna y nos une la misma fe. Y siempre, yo creo que es muy bonito juntarnos así con una actitud de genuina hermandad a esperar que el resucitado se nos aparezca así de distintos como somos, de maneras bien distintas. Y bueno, vamos a agradecer una vez más a todo el voluntariado de muchos años del Colegio San Ignacio que nos sigue recibiendo por más de 30 años. Le propongo que nos unamos a la actitud de la Virgen María, que es como nuestra instructora de la fe, nuestra mentora de fe, con las palabras que le dijo el ángel, felicitándola. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, te pedimos esta mañana de Sábado Santo que nos ayudes a reconocer a Jesús resucitado y sus manifestaciones así germinales, disimuladas, discretas, pero completamente verdaderas en la vida nuestra de todos los días. Bueno, junto con Juan Cristóbal Beitía hemos ido compartiendo pistas para que sea un momento de oración, tanto para ustedes como para los que nos escuchan en la radio. Ojalá que no sea esto como la charla de alguien que trata de hablar bonito, sino pistas que te ayuden a que, saliendo de aquí, te puedas esconder en un rincón y puedas retomar una conversación como una amiga conversa con un amigo, muy franca con tus palabras, con una actitud particular, que es la actitud del Sábado Santo. Y con Juan Cristóbal queríamos justamente ayudar a tratar de pasar de la dispersión en la que vivimos a esta como concentración del afecto en una persona que sospechamos que nos escucha, que está vivo. Y les decía ayer que si andamos muy erráticos con la imaginación, que le digamos: ya, Señor, estoy pensando que estoy resfriado, pero tú eres más grande que mi resfrío, yo soy más grande que mi resfrío, quiero conocerte, Señor. Majaderamente tú eres más grande y yo majaderamente quiero conocerte. Eso. Y les propongo ahora que entremos con esta como atmósfera de Sábado Santo, porque parece que como que el tiempo, los próximos 20, 30, 40 años que Dios nos regale vida, van a ser un Sábado Santo en la mañanita. Van a ser tiempo así como de sospechar que está vivo. Va a ser un tiempo de como de presentimiento. Y probablemente lo mejor que nos pueda pasar como comunidad creyente, como iglesia, es que la presencia de Jesús resucitado ya no sea un discurso oficial, sino que sea como un secreto a voces, como un rumor imparable. ¿Sabéis qué más? Esto se fue de las manos. Está vivo. Esa es un poco la actitud que le sucedió a los discípulos esa mañana. Como que poco a poco los diques que habían tratado de ser puestos para frenar el fenómeno Jesús de Nazaret se habían roto y había grietas. La tumba vacía. Testimonios distintos de personas que decían que estaba vivo, signos incomprensibles, que que contaban de esa otra lógica que decía Juan Cristóbal ayer, que tiene que ver con el don de un amor gratuito. Y como que eso se volvía imparable y empezaba a agarrar fuerza, por mucho que autoridades, institucionalidades de cualquier tipo de aquella época pudieran detenerlo. Entonces, esa es como la actitud de Sábado Santo, es como tener sobre las espaldas el peso de la muerte, de la pérdida, de los duelos, conversábamos ayer, y al mismo tiempo la sospecha de que él está cumpliendo su promesa. Quiero leer un poema de mi mamá, que ahora está donde viven los resucitados, pero está acá también, de un libro del año 67. Dice, se llama Por encima. Por encima de la aurora, Dios dormido es de un negro inmancillable. Con su otro infinito iluminado, un poco me amanezco. De Dios tengo las mitades, en mi mano sombreada y la que fulge. Nada sé escribir sin que me falte. Nada puedo esquivar sin que me inunde. Rosa Cruchaga. Esta experiencia así de verse colapsado, porque a pesar de muchas derrotas, heridas, sospecho que él está acá, vivo. Los Sábados Santos entonces se parecen al momento en que vivimos como iglesia, como persona, es un momento silencioso, de germinación como de semillas que no hacen ruido y que uno empieza a entender todos los ejemplos del Evangelio. La levadura no hace ruido, la semilla que empieza a brotar no hace ruido, el Dios que trabaja cuando estamos dormidos no hace ruido, el panadero que preparó el pan de tu desayuno hoy día y que no durmió no hizo ruido, el que imprimió el diario tampoco, la cuidadora de enfermos que cubrió el turno en el hogar de Cristo tampoco, el soldado de la guardia tampoco. Mientras nosotros descansábamos, había gente trabajando y Dios está trabajando ahora, más allá de lo que podemos controlar. Entonces, queremos como ponernos en sintonía para ver que esa vida, pasión y resurrección de Jesús de hace 2000 años es tu vida, tu pasión y tu resurrección hoy día. Y hacer sospechar que Jesús está vivo y que se nos adelanta. Y que la muerte y resurrección de la condición humana fue adelantada en el primero de nosotros, en nuestro hermano mayor, el mejor de los nuestros, Jesús de Nazaret, el hijo de María y de José. Cuentan los discípulos de Emaús que se vieron perplejos cuando Jesús les inventó una misa de improviso. Del texto de Lucas que ayer comenzamos a rezar. Se acercaron al pueblo donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Recuerdan que fue una larga y dura conversación en Emaús, momentos tensos en que Jesús incluso como que los encara, les dice: duros de corazón, no entendieron lo que durante años traté de mostrarle respecto al germinar de la vida eterna como un dato, no de algo que va a ocurrir después de que te mueras. La vida eterna comenzó, la estás viendo ahora, te encontraste con ella. Y en el caso de nosotros, tu vida eterna ya está en desarrollo desde el día de tu bautismo. No entendieron nada. No les dije mil veces que era necesario. Y sin embargo, nosotros en esta atmósfera que nos va a acompañar hasta que nos muramos, como decía Rosa Cruchaga, de Dios tenemos las dos mitades, una mano sombreada y otra que brilla cotidianamente. Y es muy difícil que todos nosotros salgamos de aquí como los eufóricos de la fe. Probablemente si saliéramos así, nadie se vería ayudado por nuestro testimonio. Seríamos una especie como de talibanes de la fe. ¿Qué importantes son tus dudas de fe? ¿Qué importantes son tus vacilaciones y tu historia de pecado, lo que tú aprendiste, lo que yo aprendí? Porque probablemente la grandeza de Dios, amor gratuito, se agiganta justamente en medio de mis dudas, no tanto en solo de mis certezas. Quiero proponerles que nos detengamos un minutito en este gesto de reconocer al Señor en la Eucaristía, en la misa. Algo pasó durante toda la conversa a lo largo del camino, pero en el partir y el pan, dice Lucas, que reconocieron que Él estaba vivo. Les hizo una carambola con todas las historias de la mesa que Él había servido, preparado. Y antes de ayer celebramos en Jueves Santo la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, que en nombre de Jesús prepara la mesa. Y conversaba yo con una comunidad en Pudahuel que es como el cumpleaños de la mesa de tu casa. La mesa, sí. Donde habitualmente la mujer, pero a veces felizmente los hombres, rompe la inercia de la dispersión de cada uno en su pieza, de cada cabro chico en su play o en su novela. Dice: ¡a comer! Ya pues, ya hace ese oficio de traer de vuelta de Maús, de traer de vuelta de la soledad, traer de vuelta de la depre, traer de vuelta de la obsesión maniática por el informe que tengo que entregar, traer de vuelta, vengan para acá y hacer pueblo acá, congregar. Y en ese sentarse junto a la mesa pasa algo muy bonito. Los discípulos de Maús probablemente no solamente no habían reconocido a Jesús, no se habían reconocido ellos como pueblo. Cada uno estaba metido en su duelo. Sí, yo esperaba que él fuera el rey. Sí, yo esperaba que él fuera el profeta. Sí, yo esperaba ser un gran ingeniero. Sí, yo esperaba ser un gran cura. Sí, yo esperaba que mi hijo. Yo esperaba que... Cada uno en su pérdida. Cada uno llorando las medallas que se le cayeron. Y sin embargo, cuando Jesús partió el pan, nos miramos y nos reconocimos. Nos hicimos mellizos, nos hicimos gemelos. Dijimos: somos lo mismo. El alma humana no tiene patria, no tiene frontera, no tiene bandera, no tiene género. Somos lo mismo, sedientos de eso que Dios nos está mostrando como la manera más libre de vivir: partirse y darse y regalarse como un banquete. Pero si eso soy yo, eso eres tú, si eso es lo que yo quiero, eso es lo que está buscando mi vida, en eso creo. Y se le abrieron los ojos. Para eso estamos, para hacer Eucaristía. Cuando Jesús nos partió el pan, nos reconocimos. Y Jesús partió el pan Y eso no le fue, entre comillas, gratis. No es un chef sofisticado. Cuando nos comemos la Eucaristía, es tan sencillo decir, mira, yo soy esto, mi vida se resume en esto. Siempre me admira cuando uno le invitan a comer a casa de algún amigo, la mesa está servida, está todo precioso, y a veces uno como que se para al baño y pasa por la cocina, y la cocina es un desastre. Está lleno de platos sucios, de ollas esperando, es horrible. Y decía, qué maravilla la cocina. La santidad ronda por la cocina. Todo fue dispuesto, mantén largo tus mejores prendas, tus mejores platos, pero tú sabes que eso se parió en la cocina. Y eso es Viernes Santo. Y entonces la Eucaristía también es la oportunidad para saborear este contraste tan dulce, el pan, tan dulce el vino, tan amarga a veces la copa que Jesús bebió y que dio a beber. Y ser Eucaristía a veces es eso, mis sinsabores y tus sabores. Que descansé, que tú descansaste, y eso me costó anochecerme, que yo envejecí y tú creciste, que yo me arriesgué y tú estás vivo, que yo morí y tú resucitaste. La Eucaristía somos nosotros, ese es el ADN de nuestra vida. Para terminarle, en este primer paso, como para meternos en la atmósfera de lo que significa reconocer a Jesús y reconocernos a nosotros, yo quiero ser Eucaristía. Esta intuición antigua de todo el Antiguo Testamento, y que después lo registra el Padre Hurtado cuando dice: darse es hacer justicia, no dar, darse. Cuando Simón Weil dice: ofrenda, ja, dice, no se puede ofrecer otra cosa más que el yo. Cuanto denominamos ofrenda no es más que una etiqueta puesta para ahorrarse la entrega del yo. Y claro, por eso Jesús tomaba la tradición del Salmo y decía: mira, no quiero que sigan matando bueyes, cabras, palomas, déjenlas tranquilas. Entonces el salmista dice: tú no quieres sacrificio ni ofrenda, y en cambio me diste un oído abierto. Y ahí capté y dije: aquí estoy, Señor, he venido a hacer tu voluntad. Ser nosotros, Eucaristía, es no entregar cosas que reemplacen la entrega a nuestra vida. Porque si no entregamos nuestra vida, separado, casado, cura, monja, si no entregamos nuestra vida, es nuestra vida la que quedó frustrada por no ser Eucaristía.
Después de tantos caminos y de senderos sin rumbo, después de andar ya tan lejos, dime, maestro, ¿quién puede volver al día primero? ¿Cómo volver a nacer? Después de tantas tristezas y de cariños quebrados, después de años perdidos, ¿cómo volver a soñar? escucha, escucha bien mis palabras, que para ver nueva vida has de volver a nacer. Te hablo de una vida nueva que desde el agua profunda surge como un nuevo canto que del espíritu nace. Después de luchas perdidas y de conquistas sin nombre, después de un tiempo gastado, ¿cómo volver a creer? El viento sopla y no sabes de dónde toma su fuerza, ni a dónde lleva su brío. Deja que sople en tu vida y que tu alma levante. Deja que vuelen tus penas, que limpie tus pies cansados. Deja que sople en tu vida y que tu alma levante. Deja que vuelen tus penas, que limpie tus pies cansados. Deja que empujen tus sueños y que un espíritu sople. Deja que puedas nacer, puedas volver a nacer.
Cuando salgamos de acá, gozando el frescor de la mañana, podemos salir a recordar las personas que se parecen a una Eucaristía. Juan Cristóbal nos recordaba el canto de José Antonio Oliver, cuando el pobre nada tiene. Esas personas que, cuando el pobre nada tiene, ya un reparte. Jesús es esa persona. Pero también fue tu abuela esa persona, también fue tu hermano en cierto momento, también el trabajador que comparte contigo es esa persona. Cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece. Vamos a avanzar en esta como actitud de empezar a agudizar los sentidos para reconocer dónde Jesús está resucitado, para sospechar que estoy rodeado de Jesús vivo. Tomado de Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron a ver el sepulcro. Y decían entre ellas: ¿y quién nos va a correr la piedra del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida, era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no tengan miedo. Ustedes buscan al Jesús de Nazaret, el crucificado. No está aquí, resucitó. Miren ese lugar donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea y que ahí lo van a ver. tal como les prometió que sería. En esta mezcla de noche y amanecer, que es como la vida de la Iglesia hasta que termine la historia, que es la vida de nuestra fe, es tu biografía de creyente, hay como una sintonía que tiene que ver con un amanecer con perfumes y preguntas. Y estas mujeres con su oficio humilde representan lo mejor de la Iglesia, esa mezcla: dolor, dudas, porfía, servicio. Esa eres tú, ese soy yo, es mi mejor versión. El ser otra María Magdalena, otra mamá de Jesús. Ellos son fieles en lo poco, en lo que pueden, y eso basta. Nadie te pide a ti, Jesús tampoco, ser la madre de la patria. Nadie te pide ser un héroe griego. Lo único que te pide es que hagas todo lo que Dios te hace capaz de hacer. Y es tanto. Como esa mujer que ungió los pies de Jesús con un perfume carísimo y que Judas la peló. Hizo por mí todo lo que ella podía, dijo Jesús, regañando a los mentirosos. De ella van a hablar en 2000 años. De ella estoy hablando hoy día. Ese hacer todo lo que podemos, no menos, porque lo que podemos hacer nos fue regalado por Dios. Tiene huellas digitales, tiene vocación de Eucaristía, de dar gratis lo gratis recibido. Si eso es así, el corazón nos lo grita, nos lo pide, nos lo suplica. Y como todas las mañanas de Sábado Santo, que va a ser nuestra vida cotidiana, esta mezcla de duda y de sospecha de que Él está vivo, vienen esas preguntas que son las mías y las tuyas. ¿Y quién nos va a correr la piedra para entrar al sepulcro? Porque la piedra es tan pesada, tan grande, si Jesús está muerto. El matrimonio es tan pesado si Jesús está muerto. La vocación de cura es tan pesada si está muerto. La vocación política es tan pesada si Jesús está muerto. Tu emprendimiento para dar trabajo es tan pesado si Jesús está muerto. Tu silla de ruedas es tan pesada si Jesús está muerto. La renovación de la Iglesia es tan pesada si Jesús está muerto. Mi enfermedad crónica es tan pesada si Jesús está muerto. El trabajo de la justicia es tan pesado si Jesús está muerto. Se hace muy pesado el seguir viviendo si Jesús está muerto. Dan ganas de seguir viviendo igual que antes, como funcionarios entonces. Se hace pesado invitar a los hijos a misa, inventar educación y ciudades inclusivas, cuando Jesús parece que está muerto. Cuando está lejos, por estar muerto, o porque lo encerramos en un templo de piedra, o en otra vida distinta, en el Olimpo, surgen todos los peros. Pero, ¿y con qué vamos a comer? ¿Y con qué nos vamos a vestir? Esa palabra tan bonita de Jesús, que es como un llamado a la libertad, no a la vida de Woodstock, no el himno a los hippies. Miren los lirios del campo. No, es que cuando se me regala eso que es inaudito, de saber que Dios nunca me va a pedir nada que no me haya dado antes, entonces lo único que mi pregunta cotidiana es: ¿qué me diste, Señor? ¿Por dónde viene la mano? Y si Dios no te lo dio, no te lo pide. Pero Dios nos dio todo. Pero si yo olvido ese don original, la lógica del don, decía Juan Cristóbal Beitia, que no es emocionalidad, no estamos hablando aquí de afectos así erráticos. Estamos hablando de coherencia, es lo más coherente que hay. Tiene que ver con que la vida es gratitud y gratuidad, y no sobrevivencia y competencia, por lo menos la vida de fe. Si eso está, todo se hace por al menos llevadero, y si no, si no está esa lógica del don que el Espíritu nos sopla en la oreja, como decía el patriarca Atenágoras, bueno, la vida cristiana es una moral de esclavos. Pero no estamos en tiempo de esclavos, es tiempo de la mañana de la resurrección. Y hay algo tan bonito que hace posible como vivir en el tono de la resurrección, que es que toda la vida cotidiana, si Jesús nos da unos anteojos, puede ser una cascada de sospecha. Oye, este gallo no será Jesús. Y hasta lo del padre Hurtado, o sea, Cristo con tuberculosis, Cristo, no sé, migrante, Cristo transgénero, Cristo multimillonario, Cristo preso, Cristo exitoso, Cristo. Y ahí viene la vida de la iglesia como esa atmósfera que podemos ser, ese como clima, no burbuja, no gueto, sino un clima, un ecosistema donde nos ayudamos unos a otros a hacer esas pérdidas de no, pero es que yo quería que hubiera sido, no, pero es que yo esperaba que hubiera tenido, no, es que yo tendría que haber tenido, no, es que... Y en vez de soñar lo ideal, decir en lo real, Cristo está vivo. De ahí Francisco, que insiste tanto, el Papa Francisco, que la realidad es mucho más importante que la idea. Los sacramentos. Sí, los sacramentos, la misa de todos los días, con el cura que está un poco desconectado, un poco viejo, o anda arriba la pelota, súper conectado. Amo la pequeña iglesia todos los días, dice nuestro santo Esteban Gumucio. Y esa fidelidad, decir, estás ahí, Señor, y yo quiero hacer eso. No estoy adorando un ídolo, estoy viéndome en ti en mi mejor versión, querido, liberado, disponible, sin que me falte nada. Con la vida que tengo, así, no necesito que ella sea distinta. Y los otros sacramentos, el padre Hurtado decía, el pobre es Cristo, como en un octavo sacramento. Y los otros pobres, el que nadie pesca, el que no invitan, tu hermana que se quedó sola porque se separó y su vida parece que fue un desastre. Los otros sacramentos. No Cristo encerrado, desde que Jesús resucitó, Dios no quedó encerrado en un rostro hebreo. No quedó encerrado en el arameo, ni en el latín, ni en el gregoriano. Y en 20, no sé cuántos mil años más, Dios va a hablar idiomas de extraterrestre. Señor de la historia, Dios no quedó secuestrado. En la resurrección, su presencia se hace sospechable en todas partes. Y ahí vienen ese oficio, que ojalá fuera el nuestro. Lo reconocemos en un jardinero junto a la tumba, en alguien que camina en Emaús, en un pescador que prepara un desayuno sobre la arena, en un desconocido que encontramos en el canto. Hoy, la piedra del trabajo cotidiano ya no está tan pesada. Tiene los mismos kilos de antes, pero no está tan pesada. El mundo quedó cristificado. La ciudad, tu casa, como decía Tellar, es un medio divino, es una atmósfera divina. Urge mística, no para irnos al Olimpo, sino para que sea viable la ética, y la ética del bien común, la ética de la redistribución de los bienes, la ética de ciudades inclusivas, la ética de la reparación de los derechos de humanos, de eso tan concreto estamos hablando, pero sin piso, lleno de resistencia, lleno de letras chicas, llena de maña, si es que no hay mística. Y nosotros, como cristianos, como católicos, como miembros de la Iglesia, pondremos humildemente la mística que el Señor resucitado nos regaló al servicio de una patria más justa. Pidámosle entonces al Señor ir entrando en la profundidad de nuestra vida para poder reconocer su presencia resucitada de manera que nunca esperaríamos en las personas que están al lado nuestro. Cantemos.
Sumergido en gran misterio de Jesús ayer clavado, en la espera desolado y en tan inmenso silencio, toda la tierra callada, de pronto estremecida, se levanta nueva vida, queda la muerte humillada. Pensar que ayer lloraba y que todo era derrota, y hoy contemplo tu victoria, toda la tierra te alaba, pero no puedo olvidar esa cruz que ayer cargaba. Los clavos ni tus llagas de tu sangre derramar. Hoy contemplo un mundo herido y miserias que estremecen. Tantos hombres hoy reviven tu calvario que no olvido. Como noche que cae, como espera desolada, entre lágrimas guardada, va la esperanza que traes entre los hombres vencidos. Yo quisiera anunciarte, levantando de la muerte a todos los que han caído, que la muerte no me aflija, que ha perdido su poder, que aunque sienta que es perder, sepa que es paso a la vida. Que cante la victoria de mi Dios ayer clavado, parecía derrotado y está vestido de gloria, y está vestido de gloria, resucitado.
Par de semanas atrás tuvimos el regalo de ir al cumpleaños del Hogar de Cristo en Argentina, al lado de la Basílica de Luján, una delegación del Hogar de Cristo chileno, y era un campamento de 1.500 personas, y de esos cerca de 1.000 eran personas que habían vivido en la calle, que habían sido consumidores de pasta base, habían sido prostitutas, habían sido presos, en fin. Y algo que impresionaba mucho, que por el camino de resurrección que habían vivido esas personas, te miraban a los ojos. No es obvio lo que estoy diciendo, porque cuando estamos con mucha vergüenza en nuestra vida, generalmente lo eludimos, miramos por el rabillo del ojo. Pero cuando una persona que ha sufrido mucho y que no se quedó pegada en esa muerte, que no se define a sí mismo como yo soy víctima y nada más que víctima, sino que le salió algo más grande que el abuso sufrido, porque hubo un empeño de reparación y un esfuerzo muy honesto para decir soy más que todo lo que perdí por un amor más grande que me fue mostrado, esa persona te mira a la cara. Es una mística mirando a la cara, una mística con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. No es una mística de tener que no mirar el mundo para tratar de imaginarse algo distinto, sino es la mística de poder mirar mi matrimonio, poder mirar mi país, poder mirar mi ciudad y decir, está vivo. Dios está vivo. Y el país tiene derecho a recibir de nosotros esa mística, no los que nos vayamos a un condominio espiritual, sino a devolverle a la actividad pública, a la actividad empresarial, a la actividad de la docencia, la mística con los ojos abiertos. Es lo que Teilhard, hace años atrás, ahora recién rehabilitado, precursor del concilio, decía: ya no sabemos dónde acaba nuestra mano y dónde empieza la de Dios. En mi trabajo yo me adhiero al poder creador de Dios, coincido con él, me convierto no solo en su instrumento, soy su prolongación viviente. Como decía Teresa de Calcuta, Dios ama el mundo a través tuyo, la manera como tú miras a una persona, la manera como tú tocas a una persona. Es Dios, está actuando, está vivo. Continúa Teilhard. Dios, en lo que tiene de vivo, de presente, de más encarnado, no está lejos de nosotros, no está en una esfera lejana, sino que nos espera a cada instante en la acción, en el trabajo que tengo que emprender. En cierto modo, Dios está en la punta de la pluma con la que escribo, está en la punta de mi pincel, de mi aguja, de mi corazón y de mi pensamiento, llevando hasta su última terminación natural el rasgo, el golpe, el punto, el empeño que me ocupa. Aprenderé ese fin último a que atiende mi más profunda voluntad. Una mística con esos ojos abiertos. Es mucho trabajo, es más fácil cerrar los ojitos para no mirar lo que está pasando. Pero la reparación del daño que hemos cometido, la redistribución de los bienes para que todos tengan motivos para dar las gracias, es mística de ojos abiertos. No puedo sino leer otro poema de Rosa Cruchaga. A propósito de esta actitud de Sábado Santo, de que somos la mezcla entre la duda y el presentimiento de que Él está vivo. Es su acto de fe, se llama creo. Creo en lo contradictorio a mi único ojo dividido, en la puerta rasgada por sedas, en el hierro horadado por carne, en las bocas con lágrimas porque los ojos se besan. Creo que el veloz candado nos lleva a un claustro de vientos, donde retrocederemos virginales hasta morir de nacimiento. ¿Qué serías, mi Dios, si te midiera? No con ojos llorando, sino abiertos. Este último ratito de oración, como una invitación a salir de acá, a rezar con los ojos abiertos, trayendo a la memoria los que han sido como una Eucaristía, los que han sido como una presencia de Jesús resucitado en nuestra vida. Los invito a que recemos con la epístola con la que vamos a celebrar hoy día la resurrección del Señor, la epístola a los Romanos. Romanos 6. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él. Con esta epístola recordamos nuestro propio bautismo y preparamos la fiesta de hoy día en la noche. Vamos a cantar en el pregón pascual, me encanta cuando habla de las abejas. Hoy es el día en que todo comienza de nuevo. Habla de algo muy coyuntural. Tú comienzas, yo comienzo de nuevo. Tan coyuntural como la madre de todas las batallas culturales. La evangelización de la cultura no tiene tanto que ver con las estadísticas de las personas que asisten a la Eucaristía, ojalá que crezca, sino cómo construimos nuestra identidad. La madre de todas las batallas y la evangelización es cómo construyo mi identidad, quién soy, qué hace que yo valga lo que valgo. Ahí está todo. Y el bautismo nos da una manera de entender mi autoestima, mi pedigrí, mi identidad. ¿Quién soy? Bueno, creemos que al sumergirnos, al zambullirnos, al participar de la muerte y resurrección de Jesús, soy otro Jesús, fuimos hechos de nuevo. En la fe creemos que algo nuestro se nos murió cuando dejamos entrar a Jesús en nuestra vida. Y quizá eso todavía no ha ocurrido. Lo más probable es que eso todavía no haya ocurrido en mi vida, en la de Pablo. Quizás todavía no conozco a Dios. Es lo más probable. Pablo, si tú conocieras a Dios. Y eso después de 8 años de estudiar teología. Aprendiz. Saberlo es lo mejor que me puede suceder. Dios es más grande que lo que yace de Él. Y si yo dejo entrar a Jesús en mi vida, si me zambullo en su muerte, va a suceder que eso que se nos estaba pudriendo por dentro, que estaba siendo solitario, triste nuestra vida personal, pero también institucional, también como jesuita o como comunidad ignaciana, o como capilla, o como pueblo, lo que sea, algo que nos costó mucho soltar, fue como dejar las rueditas de la bici, porque ya eran de plomo, fue como dejar una ortopedia que ya no necesito, aunque por inseguridad me agarraba de él. Fue como dejar una etiqueta, dejar un cliché, dejar una tarjeta de visita que me daba tanta como seguridad. Recibir el nombre que me da Dios, Juan Cristóbal Beitía decía, ¿cómo te llama Dios? ¿Cómo te ve Jesús? ¿Qué dice Él de ti? Esa es tu libertad, esa es tu alegría, esa es mi mejor versión, esa es mi plenitud. Y ese duelo, esa muerte, ese bautismo de tener que renunciar a ciertas como expectativas y etiquetas que yo tenía de mí mismo, no, si se cumple esto, check, mi vida valió la pena, pero dado que ocurrió esto otro, supone esa muerte de la que hablábamos ayer, un sumergirnos en el bautismo. Quiero citar a Rilke, a René María Rilke, a propósito de los nombres que nos hacen daño, de como las tarjetas de presentación, PH, no sé cuantito, ¿no? No, ¿quién soy? No, yo soy exalumno del San Ignacio. No, yo soy jesuita. Dice, joven de algún sitio, bueno, ahí medio fresco yo, porque, pero voy a suponer que estoy ahí, ¿no? Joven de algún sitio, ¿en quién sube algo que te hace vibrar? Aprovecha que nadie te conoce. No le pidas a nadie que hable de ti. Y si pasa el tiempo y notas cómo tu nombre circula entre la gente, no lo tomes en serio. Piensa, se volvió malo, tíralo. Toma otro nombre, cualquiera, para que Dios te pueda llamar con ese nombre en la noche. Eso es el bautismo. Es una vocación que tú tienes de una identidad que nace de una relación personal, liberadora, que te hace, que me hace dejar de estar secuestrado por lo que debería tener, lo que debería ser, lo que debería haber hecho, lo que debería haber tenido, para estar disponible para dos cosas: confiar en que Dios es Padre a todo evento, y por lo mismo poder estar disponible para cualquier contemporáneo. Como decía Serrat, para ganar la libertad y el tiempo que pierdo en defenderlas. Eso es la fe. Pero esa identidad nace de una relación. Relación es religión. Por eso da pena cuando la gente dice, mira, no, independiente de la religión. No, es que no es independiente de la religión. Esta religión, así con tejado de vidrio como yo la tengo, esta relación en esta comunidad creyente, la Iglesia Católica, ha sido una oportunidad para saber que Dios me inspira un tipo de libertad no comercial, no meritocrática, no para ganarme el cielo, no para sumar puntos, no para demostrar nada, ni siquiera para asegurarme la prosperidad. No, simplemente para ser libre para amar. Y eso lo aprendí en esta comunidad, que después de mucho caerse y levantarse en la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II nos dimos cuenta que no somos élites, que no somos sociedad perfecta, que somos comunidad aprendiendo a ser seres humanos como Jesús nos enseñó. No es independiente de la religión, no, es en esta religión, en esta comunidad. No porque seamos mejores con nadie, es que aquí hemos encontrado unos anteojos que nos dicen, no estoy aquí ni para comprar el cielo, ni para demostrarle nada a nadie. En esta comunidad. Bueno, en esta comunidad fuiste recibido el día en que te bautizaron, en que me bautizaron, con un nombre, el nombre de un santo, el nombre de un mentor, de un héroe, quizás fue tu abuela. El bautismo responde a la pregunta, ¿quién soy? Y en el rostro de Jesús yo me veo, ese soy ese, versión mujer, soy eso, versión migrante, soy eso. Así que, si soy eso, en mí anda dando vuelta el Espíritu Santo. Así que cuidadito con lo que digo, porque digo muchas tonteras, pero de vez en cuando está hablando Dios. Y en ti lo mismo y más. Y cuidado con el cabro chico, cuidado con Guille de la Mafalda, porque entre medio de todas las brutalidades que hace está hablando Dios cuando dice ¿y por qué? ¿Y por qué él sí y yo no? ¿Y por qué él no y yo sí? Está hablando Dios, el Espíritu Santo. Y recibimos ese nombre nuevo, vasija, recipiente, como decía Tellar. Ingenuo, ¿tú crees que tú eres el resultado de lo que tú has hecho? Decía Tellar, la verdad es que nos recibimos mucho más de lo que nos hacemos. Recibimos las decisiones de nuestros padres de quedarse o de irse, las brutalidades de los que nos hicieron daño y de los que quisieron repararlo. Recibimos esa vida y tomamos decisiones. Soy solamente el llamado a definirme solamente como una víctima, o repararé, o haré que esto nunca más se haga de nuevo, o daré testimonio de que en medio de tanta indolencia hay personas que son como una Eucaristía, o sea que Jesús está vivo. Esta identidad nacía de que alguien me nombró de manera distinta. No es una buena hora para cantar, y además con el resfrío horrible que ando trayendo, pero es lo que le canta Don Quijote a la Dulcinea, porque ella está segura que ella solamente es una prostituta, es aldonza, cree que lo está agarrando para el deseo. Todos los hombres son iguales, lo mismo da, lo mismo da. Y Don Quijote, Dulcinea, Dulcinea, veo el cielo en tus ojos, Dulcinea, ¿me estará agarrando para el deseo? Nuestra identidad se puede construir con lo que yo compro o con el nombre que me da la persona que más me quiere. Elige. Esta última alternativa es el cristianismo. Les invito entonces aquí, haciendo caravana con toda esta historia de la iglesia. Imagínense Pedro, que le hizo, pero la ninguneada absoluta a Jesús. Pedro, ninguneador, tú eres Pedro, tú eres fuerte, eres firme, eres piedra. Y Pedro dice, no, yo soy un cobarde. No, tranquilo, tú eres fuerte, te hago fuerte, tú eres piedra. Démosle gracias entonces, porque en esta comunidad, la de Pedro, la de Ignacio, la de Alberto, la de tu abuela, la de mi mamá Rosa, se nos regaló libertad para amar y para estar disponible a lo que el Señor nos está invitando a hacer para servicio a nuestro país hoy día. Eso, les propongo que ahora nos vayamos con este tono, con este amanecer de Sábado Santo, esta mezcla tuya y de todo, de una duda y de un presentimiento, y que con palabras más grandes le preguntes al Señor, Señor, ¿cómo me miras tú? ¿Qué nombre me das? Porque eso quiero ser. Que tengan un hermoso Sábado Santo.
Esta fue la reflexión del padre Pablo Walker desde el Colegio San Ignacio de El Bosque. En los próximos minutos quedará disponible en nuestro sitio web duna.cl. Es Semana Santa en Duna.